Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente en Onda Madrid.
Estamos apurando ya, estamos en esta tercera hora de nuestro Madrid Directo y es momento perfecto para hablar de salud. Profesor Jesús Sánchez Martos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Qué bonita música, ¿eh?
Es preciosa, como nos gusta, como todas nuestras sintonías, pero especialmente la suya.
Esa música ya dice que tenemos que pensar en salud, sí, no en enfermedad.
En salud.
Ya sé que todo el mundo le preocupa la enfermedad y que sí, que aquí lo que intentamos es explicarle las enfermedades y, sobre todo, cómo controlarlas, cómo podemos prevenirlas para poder disfrutar de la vida. Y, por supuesto, disfrutar de esta Semana Santa.
Claro,
¿no?
Queremos estar bien, no queremos estar malos, que es claro. Un problema. Problemas, que hay muchos madrileños, muchos españoles que estos días están ya, creo que con este problema.
Bueno, por cierto, te he visto estornudar.
¿Y qué he hecho? Sí, ¿qué he hecho? Sí. Que es una bobada lo que estamos preguntando, pero no, a ver.
No, lo has hecho muy bien. Vamos a ver. Yo les pregunto a ustedes, vamos a empezar con el tema de que nos ha traído hoy, que las alergias. Pero antes de terminar la sección, les responderé y les doy tiempo para que piensen. A ver, ¿se han dado cuenta que cuando estornudan no pueden hacerlo con los ojos abiertos? Y me miran a la radio. No, si no estoy en la radio, no. Estoy en la tele con el streaming. Pero, ¿usted ha pensado alguna vez? Bueno, pues vea ya pensándolo mientras que hablamos de alergias. Ya le digo, no hay nadie que sea capaz de estornudar con los ojos abiertos. ¿Eso tiene un riesgo? Clarísimo. Por eso también
seguro,
un apunte al final. Claro que sí. Claro.
Bueno, día para hablar de las alergias. Hace muy pocas fechas hemos entrado ya en la primavera. Ajá. Jesús, he estado esta mañana yo en el centro de salud mío, que me tocaba por las revisiones, medirme mis cosas y demás.
Claro, muy bien.
Y la doctora María Victoria me ha preguntado, Pilar, ¿cómo vas con las alergias? Digo, bueno, yo en estos momentos me encuentro bien. Hace años sí que tuve, pues, 3 o 4 años problemas con alergia. Me recetó una medicación que me fue fantástica, pero este año no. Y me dice, ¿no sabes, Pilar, cómo tengo la consulta desde hace 10, 15 días? Es tremendo. Todo el mundo a quien estoy recibiendo viene con alergias.
Claro. Esto es lo natural. Como tú bien dices, hace muy poquito que acaba de entrar esa primavera. Bueno, primavera, según los meteorólogos, porque
bueno,
primavera...
Bueno, este es otro debate, porque no sabemos exactamente si estamos en verano, si estamos con la dana, si llueve, si no llueve, si hace calor, si hace frío.
En febrero estábamos en primavera, en marzo estábamos en primavera, no sabemos qué va a pasar, pero realmente, bueno, estamos en primavera y ocurre lo que tú has dicho, tu doctora, genial, por cierto, la sanidad empieza a funcionar cada vez mejor. También ahora, cuando yo venía para acá, me ha llamado la enfermera de mi centro de salud, Juana. Sí, Jesús Sánchez Martos, sí, soy yo. Mire, soy su enfermera, que le llamo para recordarle que no se ha puesto todavía, ni usted ni su esposa, la vacuna del neumococo. Amigo.
Más tarde, que yo esta sí que me la he puesto.
Amigo. Claro,
y te
yo
han avisado, qué bien.
Tengo
qué
cita bien para hacerlo, pero que te recuerden. Y tiene que ver la vacuna del neumococo con el tema que estamos hablando, pero muchísimo, señores. A ver, la vacuna del neumococo solamente hay que poner una vez en la vida a partir de los 58 o 60 años, y si tiene una enfermedad crónica, pues a lo mejor su médico le dice que la repita a los 2 o 3 años. Pero normalmente es una vez. Y es que lo que sucede es que cada vez hay más neumonías por bacterias, neumonías que se complican con las personas que tienen un componente alérgico, porque la alergia no está provocada por ninguna bacteria, pero las alergias lo que se hacen es que disminuyen nuestras defensas y entonces las bacterias se aprovechan y pueden provocar una infección pulmonar, en este caso una neumonía, que por cierto, en las personas mayores de 65 o 70 años, es una enfermedad importante, grave. No es mortal en España, afortunadamente, porque tenemos grandes antibióticos, pero aprovecho para decirle lo que ha dicho Juana. Recuerde, vacúnese del neumococo. Y con las alergias puedo decirte que cada vez hay más, porque las alergias dependen de tu componente hereditario. Por supuesto, hay personas que tienen más componente hereditario que otros, lo cual no significa que la alergia se herede, pero sí que tiene que ver con la temperatura y con la humedad. Es decir, que si hay...
O sea, el factor climatológico influye y de qué manera, ¿no?
Lo que más influye. Lo que pasa es que, bueno, también hay que quitar esos mitos que algunas veces se siguen diciendo. No, la alergia solamente está en primavera. No, hoy no. Hoy tanto ha cambiado el cambio climático, ha cambiado nuestra vida, que las alergias las tenemos en diciembre, las tenemos también en verano, que aumentan más en primavera, sí, por la floración y por el polen, pero fundamentalmente porque disminuye la humedad. Has visto que estamos aquí sin lluvias, para un poquito que llueve, vaya, ya ves tú.
Pero no, lo festejamos, claro.
Claro, no hay lluvias, hay sequedad y además hay calor, pues lógicamente la disminución de la humedad hace que nosotros tengamos más problemas de alergias.
Una cuestión, Jesús, a lo mejor no sé si es baladí o no lo es. ¿Es lo mismo una persona que padece alergia si vive en el campo que si vive en la ciudad?
Pues mírate, esa es una muy buena pregunta, porque casi todo el mundo piensa que es mejor vivir en el campo, ¿sí? Mejor en el campo que en la ciudad. No, dicen no, porque en el campo hay mucho más polen.
Hay más, plantas, árboles.
Tal. Bueno, pues miren, no, vamos a ver. El polen en la ciudad es mucho más agresivo. ¿Por qué? Bueno, porque aquí estamos hablando de las temperaturas, cambio climático, pero hablemos de contaminación ambiental. Resulta que las partículas de diésel, que ¿dónde hay más partículas de diésel?
En la ciudad, el tráfico.
En la ciudad,
claro.
Lógicamente por el tráfico. Bueno, pues el polen, al entrar en contacto con las partículas de diésel, el diésel es como un agresor al polen. Bueno, recuerden ustedes que el polen es un animal, es decir, es un elemento vivo, tiene vida. Y cuando
y va de un lado a otro, claro.
Y cuando te agrede el diésel, lo que hace es el polen defenderse. Y al defenderse el polen, pues se provoca una mutación y, como coraza suya del polen, se vuelve más agresivo para las personas que son alérgicas al polen. Claro, no todo el mundo es alérgico al polen. Yo no lo soy de momento. Eso, todo de los
eso puede
que hay que
cambiar en distintas etapas de la vida,
por
¿no?
Eso hay que desterrarlo. Las personas mayores no. Yo tengo 70 años, hoy no tengo alergia al polen o alergia a otras sustancias que yo conozca, y ahora resulta que cuando salgo del programa estoy en contacto con una sustancia, con un polen específico, y eso me provoca una alergia. ¿Por qué? Porque la alergia es una lucha que tiene nuestro organismo con sustancias extrañas. Hay personas a las que el polen, al respirarlo, su cuerpo, para defenderse, provoca pues, esos síntomas de la alergia, que son los estornudos, como hemos visto, el lagrimeo, la conjuntivitis, el moqueo continuo y tan molesto. Bueno, pero y a veces la tos, porque también provoca irritación de
se
la
queda,
garganta.
¿No? Se queda,
claro,
¿no?
Se queda en la garganta y provoca irritación en la tos. Esto es, oiga, que puede ser COVID. Bueno, pues no, mire, ya esto está claro porque COVID cursa con fiebre. Las alergias no cursan con fiebre. Muy importante. ¿Sensación de ahogo? Sí, hay personas que tienen una alergia y que además del estornudo tienen sensación de ahogo y algunos pitidos, ¿eh? Al respirar. Esa persona tiene alergia y un componente asmático. Cuidado, por
o sea,
favor.
Que para la gente que es asmática, las claro. alergias son,
claro.
no sé si peligrosas
no.
es la palabra.
Descompensa,
claro,
puede
claro.
descompensarlo, precisamente por eso. Por eso ahora hemos pasado unos años con menos alergias, por eso tu doctora decía ahora, bueno, es que hemos estado durante unos años con la mascarilla obligados, y entonces esa mascarilla, fíjate.
Pero ahora ya nos la hemos quitado, ¿eh? Ojo.
Pues a lo mejor está mal hecho, porque los alérgicos, y nos están escuchando seguro que muchas personas alérgicas han utilizado la mascarilla antes de que viniera el señor del COVID aquí a decirnos que había que ponerla. La gente claro, la gente que está diciendo nuestro compañero en realización, y él, y además sobre todo él, que es un motero, pues claro, los moteros siempre han llevado su mascarilla, claro. Pero ya no solamente, igual que los que montamos en bici, yo he montado en bici durante mucho tiempo, y llevaba mi mascarilla, ya no solamente para que no se te metan los bichos, porque tú vas a la velocidad y vas chocando con los bichos, sino porque estás en el campo y eso te provoca determinados tipos de sustancias que si eres alérgico vas a estar peor, pero si no lo eres puedes provocarte también una alteración. La mascarilla no solamente es del COVID. Yo creo que la mascarilla se debería utilizar, sobre todo en las personas que son alérgicas, eso por
claro. supuesto. ¿Cómo sabemos que somos alérgicos y a qué somos alérgicos? ¿Y hay algunas alergias que son más fuertes que otras, más complicadas a la hora de tratarlas?
Bueno, eso es otro mito también que hay que desterrar. Uh-huh. Mucha gente dice, yo es que no me hago las pruebas porque las pruebas solamente...
Porque seguro que me sale.
No, eso por supuesto. Hay muchísima gente que no va al médico. Yo no voy al médico.
Si es que no hay que ir, Jesús, que luego te sacan cosas. Claro. Sí, hay que ir, sí hay que ir.
Yo no voy al médico porque por si me saca algo. Bueno, es que es para lo que usted va al médico.
Para ver cómo está.
Claro, que le detecte precozmente algo. Pero bueno, fuera de broma. Es verdad que mucha gente dice, yo no me hago las pruebas porque las pruebas de alergia solamente se hacen en primavera. Eso es falso, totalmente falso. Uh-huh. Las pruebas de alergia se las puede hacer usted en noviembre, en diciembre, en febrero, en primavera. Lo único que tiene usted que ir es a su médico de cabecera. Dile, tengo alergia, sí, le estoy dando estas pastillas para la alergia, pero yo quiero que me vea el alergólogo porque quiero saber a qué sustancias soy alérgico. Porque claro, aquí estamos hablando ahora mismo, fíjate, de las alergias al polen, las alergias uh-huh. respiratorias, pero hay otros tipos de alergias. Y ahora que estamos en Semana Santa, a mí me gustaría reclamar una alergia importante que más de una vez ha provocado una muerte innecesaria, una muerte que podíamos haber evitado, simplemente por obligar, una ley que obligara a todos los restaurantes, a todos los bares, cafeterías, a todos donde se consumen alimentos, deberían de tener en la nevera una jeringa precargada de adrenalina. ¿Por qué?
Sí, claro.
Porque hay una alergia importante que es la alergia a los frutos secos. Y la alergia a los frutos secos no espera. La alergia a los frutos secos es que la persona que es alérgica a los frutos secos se toma ese fruto seco y fallece en el transcurso de 10, 15 minutos por un shock anafiláctico. Ellos, los alérgicos a estas sustancias, a estos alimentos, lo saben. Y siempre llevan una mochilita. Y en esa mochilita llevan su jeringa precargada. Son ellos los que cuando se dan cuenta de que han tomado estos frutos secos, cogen la jeringa, ¡pam!, se la pinchan en el muslo y vuelven a vivir.
Pues no sería mala medida en los restaurantes y locales públicos.
Y si no les pasa, bueno, pues ahora llegamos a una Semana Santa en la que vamos a utilizar mucho la hostelería. Y yo desde luego, en fin, recordar a todos los padres y madres si tienen algún niño, algún hijo con este tipo de alergia, que lleven la jeringa precargada, porque eso es lo que salva las vidas. Y luego, con respecto a los otros tratamientos de las alergias, pues hombre, siempre se ha hablado de las gotitas para la nariz, para poder respirar bien.
¿Y vía oral, o sea, pastillas?
Pastillas, claro, o sea, hay pastillas antihistamínicos. Uh-huh. Si lo que ocurre con la alergia es que aumenta, hay unas células en nuestro organismo que en la guerra esa de que nuestros anticuerpos luchen contra los antígenos, que son el polen, por ejemplo, hay una batalla, y en esa batalla siempre hay alguien que muere. Y hay unas células nuestras, que son las que mueren, que son las células cebadas. Son unas células que, como bien su nombre indica, están cebadas. Tienen mucho, están muy llenas de unos gránulos que se llaman histamina. Y al romperse, sale la histamina al exterior, y esa histamina es la que provoca la vasoconstricción de la nariz, la conjuntivitis, la sequedad de garganta, la tos, etcétera. Pues por eso los médicos utilizamos antihistamínicos para poder regularlo.
Jesús, ¿esos tratamientos es cuando ya estás en pleno episodio, digamos, o se pueden utilizar para prevenir?
Claro.
Para que a lo mejor la crisis no sea tan fuerte,
pero,
¿no?
Claro, pero precisamente por eso lo que hay que hacer es ir al médico. No se meta usted en Google porque haya estornudado hoy, como hemos escuchado, el estornudo que hemos tenido.
Google, qué peligro.
Tengo alergia, me meto ahí me dicen de todo, porque además me van a intentar vender de todo. Por favor, consulten con su médico. Miren, que es que me dan cita para dentro de 5 días, que ya sé que las cosas no funcionan como todos quisiéramos, pero podemos pasarnos por el centro de salud y hablar con nuestra enfermera. Mira, mi enfermera Juana, oye, me ha llamado por teléfono a mí, que no me conoce de nada, porque si fuera otra enfermera que me conoce, porque soy médico, esta señora ni me conoce. Pero además te puedes pasar también por un profesional al que no hay que pedirle cita y al que vamos continuamente, y que es don José, doña Joaquina, doña Laura, que es de nuestra confianza, que tiene 5 años de carrera y que no se dedica solo a vender. Me estoy refiriendo al farmacéutico. También el farmacéutico nos puede aconsejar este medicamento. Mira, te voy a dar este medicamento, estas gotitas, tal, y estas lágrimas artificiales para los ojos, que no necesitan receta. Mientras tanto, te vas tú a tu médico para que te haga la receta de este otro medicamento que necesita receta. Por tanto, hombre, yo creo que podemos hacerlo y podemos intentar evitar que las molestias de esas alergias que además te provocan problemas al dormir, por ejemplo, porque no respiras bien. Y con respecto a eso, decirte que las gotas que mucha gente utiliza para descongestionarte la nariz provocan adicción. Provoca la adicción y además el efecto
entonces,
rebote.
Entonces el efecto no...
No, que cada vez quieres más gotas.
Pero al final el cuerpo, que es inteligente, dice, con tanto que me estás metiendo no doy abasto, no te lo puedo solventar.
No, pero el cuerpo no entiende esto. El cuerpo, tú le metes una dosis de cocaína y te dice que quiere 4 más, y 8 más, y 20 más, igual que con el
pero
tabaco.
Acabas como acabas.
Pues claro, pues por eso. Pues, en fin, esto es igual, es una sustancia adictiva que sepan ustedes que cada vez se va a dar usted cuenta enseguida. Porque es necesito 2 veces 2 pulverizadores y ahora ya necesito 4. Ya tienes una adicción. Pero es que además te provoca el efecto rebote. Lo más fácil es hacer lo que todos debemos hacer, seamos alérgicos o no, que es respirar agua. Hay que respirar agua. Vamos, normalmente cuando tú te vas a la playa...
Mira, nos está enseñando nuestro compañero que tengo un poco de reflejo. El agua marina.
Mira, estoy diciendo agua marina para desatascar. Estaba yo diciendo... ¿Respirar agua?
Claro.
Y dice, ¿cómo que respirar agua? Cuando usted se va al mar y se va a bañar al mar, no respira agua, no le entra agua en la nariz. Y pasa algo, no, a lo mejor con mucho toses, bueno, un poquillo saladillo, pero también es genial. Pues igual, en vez de traerse usted cuando vaya a la playa el agua marina en 3 litros, pues compra que agua
hay unos
marina,
sprays fantásticos.
Claro. Por cierto, agua marina también se puede hacer en casa. Se coge el agua... Se hierve el agua, se echa la sal, se mueve, se deja. Y yo siempre llevo un cacharrillo de esos. Sí, pues, sí, porque los que hablamos en la radio, siempre, a mí me enseñaron hace muchos años, a que siempre tengo que llevar un aparatito de esos para el goteo nasal y el
agua,
que es fundamental para la garganta. Y bueno, nos quedamos sin tiempo y yo no quiero
por
olvidarme...
Dios, lo del estornudo. Claro. ¿Qué he hecho yo cuando he estornudado? Que yo no me he dado cuenta, yo he estornudado simplemente. ¿Y qué he hecho?
Pues bien, ¿qué ha hecho nuestro compañero de realización?
También.
¿Qué ha hecho? Ha dicho, sí, es verdad, Jesús, porque además decía, yo cuando voy en la moto, sé que si voy a estornudar, voy a estar 1 o 2 segundos sin ver lo que pasa adelante. Y inconscientemente giro un poquito la moto hacia la derecha, no para caerme, pero hacia la cuneta. ¿Para qué? Para evitar que la moto se me vaya hacia el otro lado y pueda tener un accidente de frente, o incluso que frene el coche de adelante y yo me lo trague.
Claro, es que un segundo pues sí, sin capo visual pues puede ser dramático,
ustedes,
claro.
Hagan ustedes la cuenta. Es que todo depende de la velocidad que vayas. ¿Que vas a 100 kilómetros por hora? Pues mire usted y haga la operación. ¿La hora cuántos minutos tiene?
60.
¿El minuto cuántos tiene? 60. Hace la división y dices, ¿cómo? ¿Es posible que por estornudar yo haya estado 120 metros sin ver lo que había delante? Sí, 120 metros. Y si es de noche, pues fíjate, se ha podido cruzar un conejo, una ardilla, un niño, una bicicleta.
Pierdes campo visual, pierdes reflejos, no tienes capacidad de reacción, haces movimientos a lo mejor. Tú mismo te asustas del estornudo y dices, me voy a la derecha. O a lo mejor no te da la capacidad en ese momento para discernir que te tienes que ir a la derecha. Sí,
el estornudo
hay que evitarlo, claro.
El estornudo tiene 2 problemas muy graves, ¿eh? Uno, el de los ojos. Y otro es que intente usted estornudar con la boca cerrada. Es imposible.
Esto también es complicado, es difícil. Bueno, nos pone deberes, ¿eh?
¿Coges aire?
Para estos días.
No, pero coges aire. Tú estás estornudando y coges aire. Por eso siempre digo, por favor, papás, si el niño está constipado y estornuda, que no tenga ningún juguecito en la boca. Claro. Ninguno. Ni chicle, ni el bolígrafo, nada. Porque al coger aire para estornudar, se va hacia el aparato respiratorio.
Le vamos a hacer caso, Jesús. Que descanse estos días por delante, que nos quedan todavía de esta Semana Santa. Disfrute.
Muchísimas gracias, lo voy a intentar.
Y esto que decía un clásico en radio también, y besos y que disfrute la familia también.
Hombre, claro, hay que disfrutar de la familia y disfrutar con la familia.
Eso es. Jesús, muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente en Onda Madrid.
Yo soy tu madre.
Tócala, Sam. Tócala.
Adiós, pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre.
Los estrenos de cine y plataformas llegan con Manu Velasco.
¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí?
Mi casa, teléfono.
Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones.
Bombones, huevos de Pascua, estamos en Semana Santa. Manu Velasco, ¿qué tal?
Estamos en Semana Santa y siempre en Semana Santa se habla de las películas religiosas bonitas, sí, que ponen todas las teles. Aquí en Madrid Directo hemos hablado mucho de Ben-Hur, Quo Vadis, estas grandes películas, La túnica sagrada. Pero hoy quería hablarte de películas sobre Jesucristo que no suelen programar muchas televisiones porque algunas, fíjate, ahora vamos a hablar de ellas y dices, pero son muy light. En algún momento se han podido considerar irreverentes.
Sí, irreverentes. Echando la memoria atrás, la memoria cierto. Atrás.
Hoy, en el año 2024, yo que soy muy religioso, soy creyente, me gusta que se trate la religión con sumo cuidado y respeto.
Claro.
Hoy vemos estas películas y ya no nos producen el enfado que produjeron a la audiencia en muchas ocasiones. Porque, por ejemplo, si empezamos hablando de la vida de Brian, la obra maestra
de los Monty
Python... Yo me acuerdo
cuando se estrenó en España, madre mía, ¿eh?
Es una película casi prohibida. Es una película que los cines que proyectaban la vida de Brian, a pesar de que los espectadores salían partiéndose de risa, se jugaban el tipo. Sí. De hecho, los Monty Python, que eran muy famosos, sobre todo en Inglaterra, porque su programa de televisión era líder de audiencia, tuvieron muchos problemas para encontrar productores. Y uno de los Beatles, creo que George Harrison, se empeñó su casa entera, hipotecó su casa para producir la película... diciendo, esta película se la voy a producir, no voy a ir a verla, ni Dios, nunca mejor dicho.
¡Qué oportuno!
Pero es una película que aunque yo esté solo en el cine, me gustaría verla. Porque se trata la religión con respeto, pero de alguna manera se parodia a un tal Brian, porque nunca se habla de Jesucristo. Se habla de un tal Brian que ha nacido en tiempos de Cristo, ha nacido el 24 de diciembre del año cero, y que le han confundido con Jesús.
Pero
y que su vida está marcada por eso.
Tiene unos golpes geniales.
Tiene unos golpes geniales. Y si te parece, vamos a escuchar el principio de la peli cuando acaba de nacer Jesucristo. Bueno, y Brian, y llegan los Reyes Magos, se equivocan de casa.
Ay, ay, ay.
Y se equivocan de casa. Vamos a ver qué pasa.
¿Quiénes sois?
Somos tres Reyes Magos.
¿Qué?
Que somos tres Reyes Magos.
¿Y os metéis en un establo a las 2 de la mañana? Pues vaya una mierda de magia.
Somos astrólogos. Venimos de Oriente.
Y encima con coñas.
Queremos adorar al...
Queremos postrarnos ante él.
¿Postraros? ¡Estáis borrachos! ¡Qué vergüenza!
¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Venidme a mí con cuentos chinos! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Fuera!
No, tenemos que adorarle.
¡Adorar a otra parte! ¡Leche!
¡No ha guiado una estrella!
¡Os ha guiado
es que
una
fíjate,
botella!
Ya,
venga,
ya el doblaje...
No, no, tenemos
claro,
que verle, le
traemos regalo. 40 años.
Sí.
Ya el doblaje de Baltasar puede resultar ofensivo con los...
Políticamente incorrecto.
Políticamente incorrecto con los estándares que tenemos hoy, obviamente, porque, y siempre lo decimos en este programa, no se puede ver cualquier manifestación artística en ninguna película con los ojos de hoy. Este doblaje de Baltasar hoy...
Sí, porque esto de reescribir la historia, sobre todo en asuntos de cultura,
claro,
es complicado.
Claro,
¿eh?
Hay que situar la película en una época y situar el doblaje en una época en la que se hacían este tipo de doblajes y de parodias, etcétera. Yo creo que nadie se ofende ya por la vida de Brian, pero sigue siendo una película que no es fácil de ver y que cuando se emite en televisión siempre se advierte que es una película de unos cómicos maravillosos que son unos genios, que son los Monty Python, pero que, bueno, en algún momento puede molestar algo si es que a alguien le molesta la vida de Brian, que yo creo que ya no.
No, estás, ¿no? Fíjate, ahora yo hacía tiempo que no la he vuelto a ver desde hace años, ¿eh?
Sí.
Y ahora me estaba produciendo, fíjate lo que te digo, ternura.
Sí, produce ternura. Porque es un humor un poco como de niños de 6 o 7
sí,
años.
Sí, sí, sí,
sí. A mí me gusta mucho, es muy divertida, pero bueno, en Semana Santa muchas veces sale el tema de la vida de Brian.
Y el sentido del humor es fantástico.
Es muy divertido. Otra película que se la jugaron en los cines.
Peliculón.
Otra película con la que se la jugaron, sobre todo el productor Andrew Lloyd Webber, quería hacer un musical sobre Jesucristo, pero un musical hippie. Es decir, no la historia de Jesucristo, sino la historia de una compañía de teatro itinerante que deciden representar los últimos días de Cristo, la pasión de Cristo, en un teatro. Y se van a ensayar en las zonas donde vivió y, bueno, y donde estuvo Jesucristo. Como no encontraba ninguna compañía productora en Broadway, lo que hizo Weber antes del Fantasma de la Ópera, uh-huh, antes de Cats, antes de Evita, es editar un disco que oyó en España Camilo VI.
Por favor.
Camilo VI representó Jesucristo Superstar en Madrid, musical maravilloso. Yo no he tenido la suerte de verlo porque ni había nacido, pero he escuchado los discos. Y también he sabido que había mucha polémica y que había coches
la
de
hubo,
policía.
A él le costó el tema de la producción, le costó un montón hasta que consiguió convencer
porque
a
pensaba...
Nocho Artime y a Azpilicueta.
Exacto, ¿no? Exacto, que Artime y Azpilicueta trajeron los derechos a España.
Correcto.
Entonces, Weber produjo el disco original y de ese disco se hizo una obra de teatro y de esa obra de teatro Norman Jewison hizo una película brillante en la que para mí el tema rock más que más se me queda siempre es cuando Judas ha vendido a Cristo por unas cuantas monedas y se va a suicidar y suena este rock en su cabeza.
My mind is clearer now. At last, all too well.
Dice, mi mente ahora está aclarada, ahora lo entiendo bien. Judas se da cuenta de que ha venido a Jesucristo y se va a suicidar, se va a colgar de un árbol. Decía, antes de que se me encendiera el micro, que me emociona hablando de esto. Polémicas raciales y conflictos raciales porque el actor que se eligió era un actor negro.
Negro, efectivamente.
Entonces, claro, de todo el reparto, de todos los 12 apóstoles, el único que era negro era Jesús, con lo cual ya era Judas, perdón, con lo cual se armó la Marimorena. Pero era una decisión de casting del propio actor, porque todo el mundo quería interpretar a Jesucristo, pero nadie quería interpretar a Judas, que es uno de los personajes más complicados y a nivel actoral simplemente es uno de los personajes más interesantes para un actor, porque es un señor que se da cuenta de que ha vendido al Rey de Reyes, al Hijo de Dios, ¿no?
Claro.
Entonces, a mí la película me parece maravillosa y la música de Weber es que esta canción es hipnótica.
Totalmente. Vamos a escuchar un poquito. Listen, Jesus, I don't like what I see. Lo que es la historia, ¿eh? Porque luego hablabas de Camilo VI, lo importante que fue para él, para su trayectoria musical aquí en España, para el teatro musical en nuestro país.
Sí,
importantísimo.
Sí. La Gran Vía a Madrid se abría al mundo, se abría a Broadway y traía a la obra de más éxito en el mundo y la obra más polémica en todo el mundo.
Y hecha de una manera, no digamos ya digna, brutal, a mí
brutal.
Uno de los mejores montajes que se ha hecho.
Yo no lo he visto fotos y molaba mucho porque eran como andamios, se veía el escenario, porque no representa la pasión de Cristo, representa unos actores que se meten tanto en el personaje que acaban creyéndose que uno es Jesucristo, que otra es María Magdalena, que otra es la Virgen María. Y la película está bastante bien y esta sí que la ponían por la tele en Semana Santa porque de alguna manera
es un clásico.
Jesucristo Superstar y claro, la música, bueno, todas las músicas de Weber son de carne de gallina, pero la música de esta obra, de esta peli, es maravillosa.
Bueno, vamos a por otra, la tercera, La Última Tentación de Cristo.
Fíjate,
uy,
esta
también
fue polémica de narices, está basada en una novela, es una película de Martin Scorsese que se atrevió a contar la historia de Jesucristo interpretado por William Dafoe. Si Jesucristo en la cruz, cuando está sufriendo todo lo insufrible, se arrepiente y dice, ¿y si Dios no existe? ¿Y si yo no soy el Hijo de Dios?
Wow.
¿Y si esto que estoy haciendo es en vano? ¿Y si soy un mero mortal más? ¿Tanto sacrificio para esto? Y se replanteará un poquito como en Qué bello es vivir, que la ponen en Navidad. ¿Qué habría sido de mi vida si yo no hubiera sido el Hijo de Dios o me lo hubiera callado? Si hubiera sido novio de María Magdalena, hubiera tenido descendencia. Luego hablaremos en otra película de la supuesta descendencia de Jesucristo. Y escuchamos un momento en el que está en la cruz Jesucristo y se le acerca una niña y tiene este diálogo maravilloso con él.
¿Quién eres?
Soy tu ángel de la guarda. Tu padre es el Dios de la misericordia, no del castigo. Él te vio y dijo... ¿No eres tú su ángel guardián? Pues ve a la tierra y sálvale. Ya ha sufrido bastante. ¿Recuerdas cuando le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo? Abraham estaba a punto de matarlo con un cuchillo y Dios le detuvo. Si Dios salvó al hijo de Abraham, ¿crees que no querría salvarte a ti? Él te ha probado y está satisfecho de ti. No quiere tu sangre. Él dijo que muera en un sueño, pero... que viva su vida.
Wow,
la niña no existe, la niña es una supuesta alucinación, porque no sabemos lo que le pasó por la cabeza a Jesucristo. en ese momento en el que estás sufriendo, la mente se te puede ir a imaginar cosas. En la película está planteado como que la niña se le presenta como el ángel de la guarda, pero también como la tentación. Es la niña que le dice, vale, ya has sufrido bastante, bájate de la cruz, vive tu vida, te curaremos las heridas de las manos y del costado. Y es el momento de la peli en el que todo cambia para él, para Jesucristo. Dice, voy a hacer caso a esta niña y bajarme. La película también hubo mucha polémica, había bombas en los cines, había siempre coches de policía. Algunos cines no se atrevían a proyectar la peli y los que se atrevían a proyectar la película tenían gran éxito porque ir a ver esta película, aparte que veas una película de Scorsese, estaban llenos porque... Primero es una película Scorsese que no tiene una película mala, pero es que además era como la aventura de y si pasa algo durante la proyección, ¿no? De La última tentación de Cristo. Es una película maravillosa y William Dafoe está soberbio.
Es brutal además Dafoe. Sí. Bueno, otra.
Polémica.
El cuerpo.
Más polémico. Una película con Antonio Banderas.
Has venido hoy guerrillero, ¿eh?
Muy guerrillero. Una película maravillosa que...
Como decían que era Cristo. Guerrillero.
Exacto, que era guerrillero. Si no, no habría llegado donde llegó.
Revolucionario.
Antonio Banderas se mete en la piel de un hombre que junto a la arqueóloga Sharon Golban, que interpreta a Olivia Williams, descubren un cuerpo al que lo someten a todo tipo de pruebas y parece ser que es un hombre que murió en el año 33 después de Cristo. Lo encuentran en Jerusalén, tiene heridas en las manos, en el costado, en los pies. Todo apunta a que es el cadáver de Jesucristo. Claro, los políticos de todo el mundo deciden mantener esto en secreto, porque si se descubre que es Jesucristo, es que no ha resucitado, no ha ascendido a los cielos. Uf. La sábana santa, hay que volver a hacer la prueba al carbono 14 para ver si esa sábana realmente envolvió a Cristo. Y la película es estupenda porque de alguna manera juegan con la idea de puede o no ser el cuerpo de Cristo, y si es el cuerpo de Cristo, ¿qué hacemos con él? ¿Lo escondemos o no? Es una película que no tuvo mucho éxito, pero que también tuvo bastante polémica.
En la tele la han puesto varias veces.
En la tele la ponen muchas veces.
El de sacerdote Antonio Banderas.
Aquí en
Tele
Madrid la ponen mucho.
Sí.
Escuchamos un poquito, si quieres, de El cuerpo.
Ha sido elegido para investigar un misterioso caso. Una arqueóloga israelita ha visto la tumba y el cuerpo.
El descubrimiento hasta ahora coincide con la profecía.
¿A partir de ahí determina que esos son los huesos de Jesucristo?
No hay lugar para un sacerdote en una excavación, ¿he hablado claro?
Si le priva de su resurrección, mata al Dios Jesús.
Bueno, qué problema, ¿eh?
Qué problema. Es una película que... No sé si está basada en una novela o no, pero yo creo que esta película merecía tener más éxito porque simplemente el tema que trata es apasionante. Es apasionante. ¿Es o no es Jesucristo?
Claro.
Qué buenos actores de doblaje. Rogelio Hernández, Concha Valero, que en paz descanse. Escuchamos trailers aquí mucho en Madrid Directo y te das... Es que ves la peli. ¿Verdad?
Sí, la estás viendo.
Es que la estás viendo, pero porque tiene muy buen doblaje. El cuerpo es estupenda. Yo recomiendo el que no la haya visto que la busquen en alguna plataforma, si no la ponen por la tele, porque es estupenda la peli. Mm-hmm. Está muy guay. Muy
bueno,
bien.
Ahora viene una que yo la he visto
cientos
de veces.
Esta sí que está basada en una novela de mucho éxito. Es El Código Da Vinci. No es la primera novela de las aventuras de Robert Langdon.
¿Sí?
Lo que pasa es que se hizo tan popular la novela que la llevaron al cine y luego ya hicieron la precuela, ya hicieron Ángeles y demonios, etc. Robert Langdon lo interpreta Tom Hanks, también Hollywood entero se puso a los pies del novelista y le ofrecieron todos los actores posibles.
Oye, ¿es verdad que Langdon quería que fuera Harrison Ford y ya le pillaba mayor?
Sí, porque por lo visto el escritor Dan Brown se basó en Indiana Jones a la hora de escribir el personaje de Robert Langdon y entonces él quería que fuera Harrison Ford. También Ian Fleming se basó en Cary Grant cuando escribía James Bond para Con la muerte de los talones y al final no fue Cary Grant, fue Sean Connery. Entonces, a Robert Langdon, a Dan Brown le dijeron que Robert Langdon iba a ser Tom Hanks y le pareció bien porque el director era Ron Howard. Ron Howard había dirigido ya a Tom Hanks en Apolo 13 y había dirigido películas de aventuras como Willow. Entonces le dijeron, confía en... Claro, él decía, quiero que la dirija Spielberg y quiero que sea Harrison Ford. Ya, bueno, ya, y yo quiero que me toque la primitiva.
Yo quiero ir a la luna y quiero la luna.
Pero dijeron, mira, tenemos a Ron Howard, que es muy bueno, maravilloso, y tenemos a Tom Hanks, que tiene dos Oscars. Y entonces, la película fue un bombazo, tanto como la novela, y también... planteaba, aparece un señor muerto en el Museo del Louvre y Robert Langdon empieza a tirar del hilo, conoce al personaje de Sophie Nouveau que interpreta Audrey Tautou, que estaba muy de moda porque había hecho en Francia Amélie, que fue un éxito en todo el mundo, y lo bonito de esta peli es que parece ser, con todas las pistas a las que llega Robert Langdon, que el personaje de Sophie Nouveau es una descendiente de Jesucristo, que Jesucristo con María Magdalena obviamente antes de morir en la cruz, sí que tuvo descendencia y que toda esta descendencia, este linaje, ha llegado a Drita Tú.
El sangrial.
El sangrial. Y la secuencia final, la hemos visto todos muchas veces, pero la secuencia final en la que Robert Landon se está afeitando, y una especie de revelación, porque le cae una gota de sangre en el lavabo, se medio seca la cara y empieza a recorrer París, siguiendo esa línea que va hasta el Museo del Louvre, con esa música de Hans Zimmer maravilloso, esos últimos 3 minutos de película, es de lo más bonito que yo he visto en un cine en mucho tiempo.
Hombre,
es espectacular.
Y cuando las cámaras van hacia abajo.
Y cuando la cámara baja. Oh. Y te das cuenta de lo que realmente es el Santo Grial. Este triángulo invertido, que es el vientre de una mujer. Bueno, yo creo que Ron Howard hizo un maravilloso trabajo con el Código
sí.
Da Vinci. Escuchamos un poquito para refrescarla,
sí,
si quieres.
Vamos a refrescar.
Sí.
Mi hijo es alumno suyo en Harvard. ¿Mm? Michael Kalb.
Oh, sí, sí.
Le adora. ¿Cómo? Dice que es el mejor profesor que ha tenido.
Señora Kalb, creo que ya le he puesto a Michael un sobresaliente.
Ya me lo ha dicho. Gracias.
Gracias.
Señor Langdon.
Hola.
Monsieur profesor. Soy el teniente colonel de la DCPJ, es como el FBI francés.
Es el arranque de la
película. ¿Quiere echarle un vistazo a esta foto?
Oye,
por
qué
favor.
Bueno el poli francés, el
Jean Genot. Juan Moreno.
Sí.
¿Sabes que Jean Genot
sí,
se
sí,
llama
sí,
Juan,
sí,
Moreno,
Juan Moreno?
Y habla español como tú y como yo.
Perfecto, perfecto.
Es que el reparto de esta película era.
Es brutal.
Era espectacular. Es que era espectacular. Y enseguida van allí al Museo del Louvre. Es que claro. Hacer el Código Da Vinci en cine era muy difícil porque es una novela que todo el planeta Tierra había leído o estaba leyendo. Entonces, claro, todo el mundo se imaginaba todas las secuencias que habíamos visto en el libro, que nos habíamos imaginado en el libro 20.000 veces, verla en pantalla era muy difícil porque todos teníamos nuestra visión del Código Da Vinci.
Claro.
Pasaba un poco como con Harry Potter o con El Señor de los Anillos, que también se hicieron en esta época, a principios de los 2000. Todo el mundo había leído o refrescado las novelas, en el caso de Tolkien, y todo el mundo tenía su película en la cabeza. Pero al final es la película de un director, que es Ron Howard. Y yo creo que el Código Da Vinci era tan buena porque todo el mundo veía la peli y decía, es exactamente lo que me imaginaba. A lo mejor me imaginaba Harrison Ford, a lo mejor me lo imaginaba más tipo Indiana Jones, ¿no? Pero el personaje está bien captado, todo está muy bien captado. Por eso tuvo un éxito brutal la película. Todo Hollywood quería adaptar esta novela porque era un bestseller.
Yo cada vez que la veo, la veo que está en algún canal, zas, me engancho.
Yo me escucho la música de Hans Zimmer.
La música es brutal.
Es espectacular la banda sonora.
Hombre, y la historia, el canal,
¿cómo,
la
y cómo
investigación?
Te llevan, ¿cómo te llevan? Es un rompecabezas dentro de otro rompecabezas, dentro de un puzzle. Sí. Es brillante, a mí me parece brillante
la
película.
Pero es que además todos los actores están espectaculares. El mismo Silas,
sí,
el Silas, el que vaya personaje.
El monje, ¿no?
El monje,
sí. Sí.
Y los propios obispos, madre
porque,
mía, cómo
porque
son,
me da la sensación de que les gusta la película.
Sí.
Se nota mucho que cuando un actor le gusta la película y se nota mucho que los actores han leído la novela y son fans del libro, ¿no? Y que para ellos es un honor interpretando a estos personajes con los que ellos han disfrutado los 3 días, porque se leen 3 días, la novela maravillosa. Sí.
Bueno, vamos ya por la última. A ver esta cuál es. Nadie conoce a nadie.
Hay que tratar una película española sobre Semana Santa. A mí me parece una de las mejores películas sobre la Semana Santa. Es el debut de la dirección de Mateo Gil. Mateo Gil es un director maravilloso, pero en esa época era solo guionista. Era el guionista de Alejandro Amenábar. Había escrito con Alejandro Amenábar películas como Nadie conoce a nadie y creo que Tesis. Entonces dirigió como primera película Nadie conoce a nadie, también con Eduardo Noriega. Y es un thriller con Jordi Mollà en el que la Semana Santa juega como tablero enorme de ajedrez. Aparecen unos personajes que han fallecido en Sevilla y todo tiene relación con la Semana Santa, porque solo en esa Semana Santa, aprovechando las procesiones, se puede producir este tipo de crímenes. Juegan con este recinto de la Cartuja, donde se desarrolló la Expo 92,
la Expo, sí,
que ahora es el cuartel general del villano de la peli. No es ningún spoiler, porque sale en el cartel, que es Jordi Mollà. Y todo empieza, como escuchamos ahora, con una especie como de juego de ordenador en el que Noriega se da cuenta de que está ante un rompecabezas muy grande.
Un extraño juego.
Podría ser una broma, ¿no?
En el que todos acaban implicados.
Están jugando, joder, se están cargando gente y es un puto juego. El símbolo, el gasarín, la clave del ordenador, todo forma parte del juego.
Parece un juego de rol real y transcurre en algo tan español y tan nuestro como es la Semana Santa, sobre todo en Sevilla. Hemos escuchado el tráiler de Flixolé, la plataforma de nuestro querido Enrique Cerezo, porque como todo el buen cine español está ahí restaurado y se ve estupendamente.
Ay, cómo nos ha encantado esta aventura de hoy, de Semana Santa.
¿Ves? No son las típicas pelis que tratamos siempre, sino pelis distintas sobre la Semana Santa y Jesucristo.
Pero lo que decías tú también, la visión con el paso del tiempo de determinadas películas películas, ahora las te acercas a ellas de otra manera.
Ahora La vida de Brian o La última tentación de Cristo te parecen como muy tiernucas. Pues es que dices, ¿y en su día se lió parda por esto? Si se trata todo con un respeto y con un cariño.
En los colegios decían que no había que ir a verlas, alguna de
ellas. Y ahora cualquiera de estas pelis las pones en un clase de historia en cualquier colegio y te lo agradecen los alumnos, creo
primero
yo.
Primero por el sentido del humor y luego por el, caso, en el ejemplo de Jesucristo Superstar, es que es un pedazo de película, pues una banda sonora brutal.
Es que desde el cine mudo, las primeras películas del cine mudo ya trataban la vida de Jesucristo. Claro. O sea, que es el...
Ay,
fíjate
mira,
qué maravilla,
mira,
el himno
de
Jesucristo Superstar. Bueno. Maravilla.
Oye, Manu, que ha sido muy emocionante.
Sí, ha estado bien, me la ha pasado bien esta sección.
Claro que sí.
Muy bueno.
Oye,
muy guay.
Si tienes la oportunidad de descansar un poquito, descansa.
Estos días te escucharé y descansaré y os escucharé. Iba a decir descansaré.
Así descansaré, me gusta. Así me gusta.
Y seguiré escuchando Madrid Directo en Onda Madrid.
Claro que sí, Manu, un abrazo muy fuerte. Gracias.
Madrid Directo con Pilar Vicente en Onda Madrid.
Y este Martes Santo hemos querido cerrar nuestro programa haciendo, creo que, algo con mucho sentimiento, con mucha pasión, con mucha palabra, palabra que es muy importante. Para ello tenemos con nosotros a Irma Soriano. Irma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Pues mira,
¿qué tal? ¿Cómo va
pasión
este
la Semana
Santo?
Santa. Pues muy bien, ahí preparándonos ya toda la semana. Muchos anderos están con las andas, otros están procesionando, gente que está de descanso y de turismo se acerca a ver las procesiones, pero tenemos un tesoro que son
mucha
esas
forma de
palabras.
Vivirla, mucha claro. forma de vivirla.
Claro que sí. Pues le proponemos a nuestros oyentes hacer una recreación con lecturas sagradas, digamos, de lo que significa y de lo que es la pasión esta Semana Santa que estamos viviendo, una tradición que se rememora todos los años. Así que, si les parece, Irma está preparada, yo creo que sí ya, pues vamos a empezar con esta recreación que, la verdad, lleva muchísimo sentimiento y pasión. Y nos vamos a ayudar también de la pasión, según San Mateo, de Juan Sebastián Bach. Se cumplía la tradición oral de padres a hijos. Se debía cumplir lo que estaba escrito.
El tiempo reservado al sacrificio. Todo habría de cumplirse, porque así estaba escrito. El nuevo pacto de Dios con los hombres necesitaba una sangre votiva. Y esa sangre iba a ser derramada por su propio Hijo, como un acto de amor supremo que ya desde la cuna conocía su destino. Profeta de profetas más que ninguno, sabía que era el momento en el que todo lo que se había anunciado, indefectiblemente, se cumpliría. El que había despertado a Lázaro del sueño de la muerte tenía en aquella noche la muerte frente a sí, sin tener la certeza de ser resucitado. Elí, Elí, lena sabactani, ¿por qué me has abandonado?
Y en ese momento duro llegaba la traición del beso en la mejilla.
Siempre condenado por las leyes humanas y sobre todo con la traición de un beso en la mejilla, daba así cumplimiento al más grande misterio de la historia del hombre. Él sabía que tenía que morir, aceptaba su muerte, pero ¿y ella, su madre? Siguió a su hijo paso a paso, le acompañó por todos los caminos sin preguntarle nada y asistió ante el pueblo judío a su condena, a su muerte. Y a sus pies en la cruz, a la última gota de su sangre, al último aliento de su boca, al último suspiro de su corazón.
Estamos viviendo el dolor de una madre que ve morir a su hijo. Casi no hay palabras.
No se evitó el dolor, ni se evitó la muerte. La madre de Dios sufrió como la madre del Hijo del Hombre. En aquel momento de tinieblas no brillaba la luz de la resurrección. Cuando la sangre nublaba la vista de Jesús atado a la columna, no había luz en los ojos de María. Cuando los insultos golpeaban sus oídos, no había claridad en su corazón. Cuando su hijo levantaba la mirada al cielo suplicando clemencia, no había paz en su alma. Solo dolor y muerte. Y el dolor y la muerte brotan de sus entrañas de madre concebida en el misterio, traspasando su cuerpo de miedos, ansiedades y temores. Allí donde el dolor habita para siempre, para darnos consuelo y también esperanza.
Una mujer, una madre que recorre ese duro camino, largo, penoso, muy doloroso. Pero al final, la suerte que hemos tenido todos es que nos llega la esperanza, no solo para ella, sino también para todos los hombres y mujeres.
María, la Virgen, cargaba sobre su corazón el inmenso dolor de la tragedia. La certeza de la muerte no evitaba la esperanza de que se aplazara el momento fatal del sacrificio. ¿Por qué dejar de verle? ¿Por qué de escuchar sus palabras que hablaban de paz y de perdón, de amor y de igualdad, de un mundo nuevo, de una nueva alianza entre Dios y los hombres? Aquellas cálidas y profundas palabras, a veces extrañas y misteriosas, pero que la dulzura de su voz hacía llegar clara y nítida hasta sus corazones.
Irma, un auténtico placer esta lectura de textos, esta igualmente. Recreación. Es una auténtica maravilla porque refleja lo que se vive estos días, esa ilusión, esa pasión, ese sentimiento sobre todo, ¿no?, en los corazones de mucha gente que disfruta y que vive con intensidad esta Semana Santa, ¿no?
Sí, que disfruta, que siente y que sufre a la vez, pero es parte de nuestra vida, es lo más íntimo, lo más interno a nosotros.
Pues Irma, desde aquí te deseamos con todo nuestro corazón, desde Madrid Directo, que disfrutes de estos días. Sabemos que te gustan mucho, como muchos de nosotros. Y gracias una vez más por haber estado aquí con esta estupenda recreación, con tanto sentimiento y con tanto amor.
Feliz Semana Santa, un abrazo muy grande.
Y nosotros volveremos a estar con todos ustedes aquí mañana en Madrid Directo a partir de las 4 de la tarde.
Madrid Directo, en Onda Madrid.